Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? bueno, pues sean bienvenidos a este intento de formato de tipo podcast. Qué original. pero bueno, porque voy a explicar por única y primera vez por qué existe este podcast. Este podcast está, bueno, tal vez no por única vez. Este podcast está hecho para hablar de videojuegos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es lo único que voy a hacer. Voy a hablar de videojuegos. No vamos a hablar de... Bueno, o sea, podemos hablar de otros temas, pero, o sea, siempre ligados a un videojuego. También podemos explicar algunas situaciones de la vida real, pues relacionadas o que se puedan explicar desde la perspectiva del juego del que estemos hablando. Y pues eso, vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de un videojuego en específico, el del día de hoy. Bueno, planeo subirlo en diferentes plataformas. Si lo están viendo en video, pues ya saben de qué juego estoy hablando. Si lo están escuchando, también saben de qué juego estoy, vamos a hablar más bien. Undertale. Definitivamente uno de los mejores juegos que han existido para mí actualmente, para cómo me siento, para cómo lo estoy viviendo. Vamos a pausar un poquito la música, un poquito refiriéndome a para siempre, porque no quiero tener música siempre. A ver, ¿por qué? Ah, bueno, para mí, no quiero desviarme tanto. Para mí, actualmente, el mejor videojuego que existe en toda la historia de la humanidad. Me encanta y por eso quiero hablar de él. Y pues vamos a comenzar. A ver, hay que... Quiero, quisiera... O sea, vamos a hablar de videojuegos, no pasa nada. Pero también quiero estructurar esto de cierta forma. ¿Cómo se me ocurre a mí? Bueno, o sea, como se vaya dando naturalmente. Undertale está hecho por Toby Fox. No sé, a ver, no quiero buscar mucho, no quiero googlear mucho. No sé mucho de quién es Toby Fox. A ver, en el juego, Toby Fox se ve representado por un perrito. Por el... No sé si es... No sé si es el Annoying Dog. El perro molesto. Lo jugué en inglés, por cierto. Por si digo muchas cosas en inglés, no quiero que piensen que es por molestar o por sentir o por cualquier otra razón. Así conozco a los personajes, los ítems, los lugares. No, si hay una versión en español, no conozco los nombres que tienen en español. Así que muy probablemente todo lo que sepa decir en inglés nada más lo diré en inglés. Si puedo decirlo en español para que se entienda mejor o porque así lo recuerdo yo, pues lo diré en español. Pero bueno, como decía Toby Fox, dentro del juego se representa por un perrito. De hecho, ahora que lo pienso, según yo me acabé Undertale, también debería hablar de esto primero. Me acabé Undertale al 100% con la variante genocida. Hasta donde entiendo, a ver, Undertale tiene, digámoslo así, tres finales. Medio ahí, medio tricky la palabra finales. Porque, a ver, tú juegas el juego por primera vez y juegas, a ver, por cierto, hay un millón de spoilers en este podcast, así que cuidado. Pero bueno, juegas el juego por primera vez y pues lo más normal es que te hagas una ruta neutral. Hay tres tipos de rutas: la ruta pacifista, la ruta neutral y la ruta genocida. La primera vez que lo juegas, lo más normal es que te hagas una ruta neutral en la cual matas a algunos enemigos, puede que mates a... Lo más probable es que mates a Undyne, tal vez a Papyrus, a Toriel. Es muy probablemente que la mates sin querer por pensar que no hay otra alternativa. Y pues así, ¿no? hecho, esos son bastantes muertos. Pero bueno, eso es una, eso se considera una run neutral. La terminas y el juego te recompensa con la batalla contra Photoshop Flowey. Que Flowey es definitivamente una cosa increíble. Pero bueno, Flowey, Azriel. No, ¿sí es Azriel? Sí, ah, es que me confundo mucho entre Toriel y Azgor y Azriel. Pero bueno, pues llegaremos ahí más tarde. Bueno, ahorita estamos hablando de la primer run que te haces, peleas contra Photoshop Flowey, hasta donde yo entiendo, porque no estoy muy seguro. Y cuando terminas la pelea contra Photoshop Flowey, le ganas, supuestamente, que yo creo que ganarle no le ganas. Yo creo que más bien te deja ponerlo a prueba. Que tal vez sí le ganas. Tal vez sí le ganas porque está ahí como que muy visual, ¿no? Esto de que las almas, las otras almas de los otros niños, bueno, de los otros humanos, que no sé si en algún momento dejan claro completamente quiénes son de quiénes son todas esas almas y si también dejan claro si son todas de niños. Pero bueno, de eso hablaremos después porque este juego es enorme. Pero bueno, le ganas, digamos que le ganas. Yo personalmente dudo, te pongo en duda que si le ganas porque está rotísimo. Y yo pienso que se deja ganar y te da la opción de perdonarlo o matarlo. Entonces, yo lo que hice fue matarlo. Entonces el juego, digamos, o sea, se reinicia, te deja reiniciarlo, pero entras en un estado como de bloqueo, como que está ya el juego imposibilitado a hacer otra cosa, como que se reinicia, pero ya con ese final siempre, ¿no? Como que ya siempre aparece Flowey y te dice, no, papito, tú eres malo. Vuelves a hacer todo el juego ruta neutral o ruta pacifista, llegas con Asgore y lo mata siempre. Entonces ya no hay otra cosa que tú puedas hacer. Hasta donde yo entiendo que tendría que hacer pruebas, porque me hice yo una ruta pacifista, entre comillas, pero tampoco me hice amigo de todos. Quizás si me hubiera hecho amigo de todos, me hubiera podido salir de este lock. Pero realmente el juego no te deja claro, así como que. O sea, sí, sí puedes. De hecho, el juego te lo deja claro. Pero yo iba como que con prisas de quiero terminármelo otra vez en pacifista, porque yo pensaba que pacifista era nada más no matar a nadie, llegar con cero de love y cero de experiencia y así. Y ya. Y esa era la ruta pacifista. Error mío. Eso fue lo que hice. No maté a nadie. Llegué con Asgore. Flowey lo mata. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago? Ante lo cual, decidí hacer una ruta genocida. Sabía que existía. Pero bueno. Hago mi ruta. Mi tercera run. Ya sería la genocida. Reinicio el juego. O sea. Es que hay distintos tipos de reset. Hay un reset súper súper casual, súper. Solamente te regresa al inicio del juego y te quita nivel. Pero hay otro reset ya más fuerte. Y por ejemplo, Flowey se acuerda. Cuando haces la ruta genocida, tienes que matar a todos los enemigos que te puedan aparecer en todos los niveles. Entonces ahí ya cambia mucho la cosa. Cambia bastante la cosa. Porque a través del juego inicial, pues todos los personajes, si haces una run neutral o pacifista, pero por primera vez es muy raro hacer una run pacifista, yo pienso, a no ser que llegues todo spoileado. Si haces una run normal, como que todo el mundo se siente, todo el mundo de Undertale se siente vivo, o sea, Es muy extraño. Todo se siente muy con vida. Todos los personajes te hablan, están afuera del pueblo en Snowdin, toda la gente está afuera. De hecho, en todos los escenarios, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman las cavernas estas. Todos te tratan normal. O sea, te tratan normal. Te tratan, de hecho, como que muchos no se dan cuenta de que eres un humano, pienso yo. No estoy muy seguro. No sé si no se dan cuenta o simplemente les da igual. Pero hasta donde yo recuerdo, no es como que te mencionen mucho. Ay, humano. Hola, eres muy diferente a nosotros. Te tratan como, de cierta forma, como igual, como un igual. Y bueno, el mundo se siente vivo. Sans está ahí siempre haciendo sus bromas. Los personajes te incluyen en la historia. Como, es más bien eso, como que los personajes te incluyen en la historia. Y eso es una sensación que se te, de cierta forma, como que juegas por primera vez Undertale y dices, bueno, es lo normal. Cuando haces una run genocida, los personajes te demuestran que eres un monstruo, o sea, y cambian muchas cosas, o sea, cambian detalles, como que, por ejemplo, el espejo de la casa de Toriel, cuando haces una run normal, te dice, es como, o sea, interactúas con el espejo y sale un texto en tercera persona, ¿no? Como, it's you, o sea, te está diciendo, eres tú, como si fuera un narrador diciéndotelo. Y cuando estás en una run genocida e interactúas con este espejo, y en vez de ser esta tercera persona diciéndote eres tú, eres tú mismo, ¿no? Es un texto que te dices tú mismo, soy yo. Se nota así en muchas, muchas cosas que no quieren interactuar contigo. O sea, que nadie quiere interactuar contigo. Eso en las ruinas, al final de las ruinas, porque es la casa de Toriel. Pero cuando llegas ya con a Snowdin, al bosque para llegar a Snowdin, Sans y Papyrus intentan incluirte en la historia de cierta forma, o sea, tú como que el juego ya se dio cuenta de que quieres hacer una run genocida, entonces ya te skipeas los puzzles. Haces muchas cosas como que, y no sé si eso tiene que ver como que con el juego diciéndote, ah, ya estás jugando por segunda vez, o que el juego más bien está tratando de explicarte que no eres tú, digamos, el que está controlando, sino que es Chara, si no me equivoco, Chara. A ver, para quienes no sepan, que yo creo que todo mundo que esté viendo o escuchando esto sabe más que yo de Undertale. Pero por lo que yo entiendo, Chara, es que es súper raro, ¿no? A ver, hay dos protagonistas que puede ser, si no me equivoco. ¿No? ¿Tres o dos? No, no estoy seguro, creo que tres. A ver, está el, no, creo que solo dos. A ver, es que tú pones un nombre. Es súper confuso. Tú pones un nombre cuando inicias el juego. Entonces, en mi caso, yo puse Takane. Vamos a usar mi nombre, Takane. Entonces, a través del juego, sí como que te dicen Takane. Esto no tiene que ver con la run genocida, ¿eh? Esto tiene, de hecho, más que ver con el true ending. Pero ahorita hablamos del true ending. Pero quiero dejar esto como claro. A ver. A través del juego, a ti te dicen por el nombre que escogiste, Takane. Pero ya en la historia, la historia es básicamente Azriel y Asgore están. Es que esto no lo sabes al principio cuando empiezas a jugar. De hecho, te lo puedes acabar una vez y tal vez no queda claro. O sea, tú como que tienes que ver las casas y dices, oye, se parecen mucho. Oye, mira, tiene el mismo sofá, pero este se ve que nadie lo usa. Y en la casa de Toriel, si te acuerdas, ella sí lo usa. Entonces, bueno, me estoy confundiendo mucho las cosas. Asgore, y me confundí con nombres, ¿eh? A ver, Asgore y Toriel son rey y reina. Y ellos tenían un hijo. A ver, empezaré desde el inicio. A ver. Es que es muy raro esto. O sea, la historia de Undertale. De hecho, te lo dice al inicio. Cuando abres el juego, ves la historia de Undertale, más o menos. O sea, la historia de por qué los monstruos están en el underground. Porque había humanos y monstruos y un día se desató la guerra y los humanos, como son súper fuertes, pues sellaron a los monstruos en el underground. Ok. De hecho se ve la imagen ahí de Asgore. Pues llevando, resguardando a todos los monstruos en el underground. Entonces, Asgore es el rey, porque es súper carismático, es una persona increíble. Y Toriel, pues su mujer, ¿no? La reina. Es muy raro, porque tienen un hijo, pero es que también dicen cosas, ¿no? Como que Asriel no es hijo de Asgore. Porque dicen algo de que Asgore no tiene hijos. Eso es súper raro. Tiene cierto sentido porque Asriel, hasta donde yo recuerdo, no se parece en casi nada. O sea, se parece muchísimo a Toriel. Y, o sea, se parece a Asgore porque son como de la misma especie. Que ya su especie es una cosa rara de por sí. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esto, de su especie. No se parece tanto a Asgore. Digamos que es hijo de Asriel. Pero algo dice un texto del juego. Cuando hablas con un mercader, creo. De que estos son una especie de que se llama boss. O sea, no sé, como jefe en español. O sea, como muy pro, ¿no? Como muy rotos. Y que son, de hecho, dice que son una especie de monstruos muy fuertes. Y que ellos lo que hacen es que cuando tienen hijos les pasan como que su fuerza a ellos. Y ya es cuando ellos empiezan a envejecer. Algo así entendí. Pero bueno, ellos tienen a su hijo Asriel. Me desvié muchísimo. Me desvié, pero muchísimo. Tienen a su hijo Asriel. Y cae un humano del underground. Cae un humano. El cual no estoy seguro si es que es malo, porque en el True Ending te dicen que este niño que cae, pues lo adoptan como su hijo, pero hace cosas raras, malas. Una vez por accidente le hicieron un té a, no es cierto, le hicieron un pie a Asgore con unas plantas que no son comestibles. Y Asgore se enferma. O sea, Asgore siendo papá de los dos. Porque tomaron el rol de papá de los dos. Y los trataron como hermanos. Lo cual a mí se me hace un poco raro. Pero bueno, son bonachones. Y Asgore se enferma. No, no es nada grave ni nada. Pero se pone mal. Y al parecer el personaje. Takane, diagonal, Chara. No estoy seguro. Que es malo, que tiene un alma humana mala. Es malo. Pues le gusta. Como que se nota que sonríe al ver a Asgore sufrir. Eso en referencias, ¿no? Pero ya también después. Se ve en unas. Pues en unas cintas del juego. En esas mismas cintas, de hecho. En el True Ending. Que el Takane diagonal Chara convence a su hermano, a Asriel, su hermano, Los dos son pequeños, los dos son niños. De que como que tipo junten sus almas para salir al underground, digo, salir al mundo exterior a matar gente, creo, porque no le gusta la humanidad. Algo así dice, ¿no? De que no le gusta la humanidad. Este mismo, muy probablemente sí es Chara. Es que, de hecho, creo que sí es Chara. Creo que sí, el personaje y Chara son lo mismo. La cuestión de por qué existe Chara, ¿por qué existe el nombre de Chara? Si alrededor del juego este ser malo que se ríe con la maldad y que odia a la humanidad es Takane. Bueno, a ver, Takane es el nombre que yo escogí. Takane no sale en el lore nunca. Pero, y es que el juego nunca te lo escoge. A ver, nunca es relativo. Si no modificas nada del juego, si tú nada más entras al juego y lo juegas, nunca vas a ver el nombre de Chara. Hasta donde yo entiendo. El nombre de Chara viene, lo sacan los jugadores de los archivos del juego. Si tú, por ejemplo, borras el nombre del jugador en el archivo del juego, el juego, para no romperse, te asigna un nombre. Y ese nombre es Chara. Y creo que sale en otros lados, en otros archivos del juego y así. Entonces, bueno, en el True Ending, Chara es el malo. A ver, ¿por qué? Bueno, Chara es el malo en el True Ending. Chara convence a Azriel de que vayan y hagan cosas malas. Y casi, casi que le roba su alma. Y se mueren los dos por su culpa de Chara. Y bueno, más bien, a ver, esto es súper extraño. Es por esta razón de que salen, hacen cosas malas, los dejan medio muertos, creo. Y bueno, Chara se muere. Es que es súper raro, ¿no? Porque dicen que Chara enferma. Ahora que lo pienso, dicen que Chara se enferma y se muere. Ah, ya, es que esto de la enfermedad lo hicieron para salir. Esto de la enfermedad era un plan para salir a la superficie. ¿Cómo no me acordaba? En realidad no se muere, en realidad quiere salir, entonces pues finge que se enferma y que se muere. Y entonces su hermano es el que lo saca y ya ahí es cuando hacen cosas malas y vuelve a Azriel, siendo súper fuerte porque absorbió el alma de Chara. Pero como lo atacaron y no se defendió ni nada así, entonces llega y se muere. Pero no se muere porque Alphys, que es el científico de este juego, es él o ella, no sé, creo que es ella. Sí, Alphys, vamos a decirle Alphys, científica, pues pasa su alma de Azriel a Flawey. Y Flawey, pues ya sabemos quién es. Ya me cansé un poquito de explicar este lore porque sí me confunde. Pero bueno, a lo que voy, cuando... Es que quería explicar quién es Chara. No sé, tenía la necesidad de explicar quién es Chara, por si alguien no sabía. Chara entonces es muy malo. Y cuando haces la ruta genocida, se supone que Chara toma el control del personaje, ¿no? O más bien, el personaje siempre fue Chara. Es súper raro, ¿no? Es súper, súper raro. Pero bueno, no sé en qué me quedé. Uf, es que hablé, me salí, ahora sí me desvié muchísimo. Pero bueno, en Snowdin, bueno, entonces llega Chara, sales de haber matado, para hacer la ruta genocida, tuviste que haber matado a todos en las ruinas, sales de ahí. Llegas a los puzzles, Sam se da cuenta de que no los haces, Papyrus es así como de qué chingados, ¿por qué no los hace? Se muestra así como, ambos se muestran así como amigables, como que no te quieren atacar, tú sigues matando a todos. Entonces llega el icónico momento, momento Undertale, en el cual Sans se acerca amablemente contigo y te dice, mira niño, mira niño, no me voy a andar con tonterías. Tú sigue haciendo esto, tú sigue como vas y vas a tener un mal momento, vas a tener un bad time. Así te lo dice con su voz de ASCII. Brr. Vas a tener un mal momento. Ok. Este momento no sé. Como, es que cuando sabes lo que va a pasar, cuando haces esta ruta y sabes lo que es la pelea contra Sans, no sé. A mí se me pusieron los pelos de punta de decir, ok, es un reto. Porque, a ver, tal vez no todos van a entender lo que voy a decir, pero yo soy muy tryhard. Y a mí me gustan mucho los retos. Más, sobre todo, mucho más, pero muchísimo más, cuando es un juego que me gusta. Entonces, Undertale me encanta. O sea, ya cuando voy en este ending, ya empieza a ser mi juego favorito de toda la vida. Entonces, Sans me dice que me va a dar un reto. Y yo, porque obviamente este juego salió hace mucho. Ya sé lo que es la pelea contra Sans. O sea, no me la sé completamente. No es como que, oh, sí, ya sé en qué momento voy a pelear contra él. Sé que voy a pelear contra él. Sé que es muy difícil. Y me lo está diciendo, ¿no? Me lo está diciendo en la cara. Entonces, para mí es haber vivido ese momento con Sans de que te diga, mira, niño, si sigues como vas, la vas a pasar mal. Es un momento que me encanta, a mí me emociona muchísimo ese momento. En lo personal. Y te dice que con su hermano, obviamente, porque es su hermano, es tu oportunidad para cambiar tu actitud. Obviamente, yo ya estaba decidido, o sea, amo a Papyrus y a Sans, lo siento, pero yo ya estaba decidido a que iba a ser la ruta genocida. Entonces, pues, oh, sorry, tienes que matar a Papyrus. Es muy triste matar a Papyrus. También, de hecho, en la ruta neutral, a ver, la ruta neutral ya no hablé mucho, pero también, si vas neutral, y si no has jugado el juego, si no te lo has spoileado, a ver, yo maté a Undyne la primera vez que lo jugué. Y también es duro, ¿eh? También es duro ver cómo sus ataques se van haciendo más lentos, cómo no se quiere morir. Matar a Undyne es difícil y matar a Asgore todavía más. A ver, que también, bueno, sí, de hecho lo tengo que decir ahorita, porque en la ruta de genocida no hay pelea contra Asgore. La pelea contra Asgore es mi favorita. Por más que Sans, Megalovania, que la música, de la música vamos a hablar después porque si no me voy a desviar demasiado. Solamente ahorita quiero mencionar de la ruta neutral, que no la había mencionado antes, que la pelea contra Asgore, la música del inicio, no sé, perdón, pero a mí me hace llorar. Y he visto comentarios en YouTube de que también hay gente que la hace llorar. Porque la canción de Asgore se llama Asgore, pero también hay otra antes, que es como el opening para esa canción. Tan épica es la canción de Asgore que necesita un previo a su canción. Me pone los pelos de punta. Se llama como ver. Es como una palabra en alemán. O no sé. No sé, como que toda esa pelea, toda la vibra de esa pelea contra Asgore en una ruta neutral o pacifista. Bueno, semi-pacifista, ¿no? Porque en una verdadera pacifista no peleas contra Asgore. Pero bueno, en una ruta neutral, la pelea contra Asgore No sé, es mi favorita por mucho por los sentimientos. A ver, mecánicamente es medio, medio ok, o sea, es buenísima, pero pues sí, comparada con, como por ejemplo, contra Undyne. A ver, vamos a hablar de Undyne ahorita. Pero por ejemplo, contra la de Sans, pues mecánicamente no es tan buena la pelea contra Asgore. Pero no sé, por todo el sentimiento, por todo lo que pasa, si te comes el pie que te da Toriel al inicio, le sale un texto de que le recuerda, eso le recuerda algo y baja su daño y su defensa. Es bellísima la pelea contra Asgore, es mi favorita. Y pues bueno, eso fue de la ruta neutral. Ahorita hablando de la ruta, volviendo a la ruta genocida. En la ruta genocida tenemos. Bueno, matamos a Papyrus, no queremos, porque Papyrus es súper carismático y así, y es súper inocente. Lo tienes que matar para continuar con la ruta genocida. Pues lo matas. A partir de ahí, Sans desaparece del juego hasta mucho después. Lo cual da miedo. Pero bueno. Sans desaparece del juego. Llegas al laboratorio de Alphys. No recuerdo muy bien qué pasa con Alphys, la verdad. Creo que Alphys ya. De hecho, ya no. Creo que ya no aparece Alphys. No sé si aparece, aunque sea un poquito. Ah, no, es que. A ver, no, no es cierto. No llegas con Alphys, estoy mintiendo. Antes. Antes llegas a un final boss. Es que en la ruta genocida hay dos final boss. Es que la verdad, la parte de las cavernas, no sé cómo decirlo, la parte oscura, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, no me acuerdo cómo se llama, porque está Snowdin, está como un, es que no son cuevas, son como un bosque cuevas, es muy raro, ¿no? Es una parte en la que todo el juego está casi todo negro. Quien haya jugado Undertale lo conoce. Bueno, esa parte de por sí en una ruta neutral no tiene muchas cosas. Los poquitos puzzles que hay ya están hechos, los de flores ya están hechos. Y solamente tienes que avanzar, si no me equivoco. Undyne te busca, normal. El niño creo que sigue apareciendo, creo. Para que avances. En la Villa Temi, creo que en la Villa Temi creo que no hay nadie, creo que se esconden todos. No me acuerdo qué hacen los Temi. ¿O no entré? Tal vez no entré, tal vez por las prisas no entré a la Villa Temi. Y bueno, llegas con el niño, está la escena de que el niño se está cayendo. No, no es cierto, ¿no? De que se está cayendo. El niño te pide que lo golpees, creo, algo así. Y tú de verdad lo golpeas, porque él como que no cree que pueda ser tan malo. Y tú lo tienes que golpear. Entonces cuando lo golpeas, llega Undyne, le tanquea el golpe. Y le haces muchísimo daño. Pero Undyne, su nombre lo dice, no se muere. Resiste y se activa la pelea contra Undyne de Undying. La cual es espectacular, me gusta mucho, la música es epiquísima. Como digo, mi favorita es Asgore. No, no puedo decir que es mi favorita, pero es que es buenísima. Todo el soundtrack de Undertale es buenísimo. Pero Undyne de Undying sí se lleva un top 4 para mí, pero o top 5, no sé, tendría que acordarme bien de toda la música de Undertale. No tengo un top, debería ser un top, pero bueno. La pelea contra Undyne de Undying. Buenísima, bellísima. No te perdona, no es para nada como la de Undyne en la ruta neutral. Ahí de verdad se nota que te quiere matar. El mercader, de hecho, de esa zona te dice: Undyne te va a reventar la boca, niño. O sea, es increíble. Me costó mucho la pelea, aún así, bueno. Le ganas a Undyne de Undying y te vas. Muy triste, igual matar a un Undyne de Undying, pero pues ya estás en la ruta genocida, ya aprendiste a matar. Sigues, bueno, cuando matas a un Undyne de Undying, te dice que Alphys ya mandó a que todos se escondieran para que ya no mataras más gente. De hecho, creo que en Hotlands. No, bueno, sí te aparecen enemigos, pero muy poquitos. En verdad son muy poquitos. Y es que también en Core te aparecen muy poquitos. Me acuerdo que esas zonas las combinan. Tienes que matar como 40 enemigos, pero combinados entre Core y Hotlands, porque no aparecen. No sé si tenga que ver con que de verdad, pues sí, Alphys sí los escondió. O yo simplemente tuve mala suerte, pero casi no me aparecían enemigos. Voy a tomar agua. Perdón, se escuchó mucho. Pero bueno, a ver. Bueno, en Hotlands y en Core casi no hay enemigos. Los puzzles ya no están, ya no los tienes que hacer. La araña la maté, pero según yo no es obligatorio matar a la araña. No pasa nada muy especial si matas a la araña, si no me equivoco. Y de ahí sigue la pelea contra Metatón X. ¿Sí es Metatón X? Fuck, no me acuerdo. Es que es súper raro. Ya me acordé. No importa el nombre. No, es como Metatón Supreme. No sé qué mierda es. Es ultra, super, mega metatón, pero lo matas, lo one-shoteas. No, no es una pelea. La música está genial. Recomiendo detenerse a escuchar la música porque si no se acaba muy rápido. Pero pues eso, no te dura. No te dura metatón. Y procedes al final del juego. Si no me equivoco, no spawnean los bichos. Cuando haces una ruta neutral, al final, cuando vas caminando hacia el castillo de Asgore, que hay de fondo, como que toda la. Perdón, toda la ciudad del underground, tienes una secuencia como de que te salen los animalitos a contarte el lore de lo que en verdad, entre comillas, pasó con el hijo de Asgore y con el otro humano. Y bueno, salen a contarte cosas. Ay, Dios, se me fue la onda. Ah, bueno, en la ruta genocida no te cuentan, no aparecen, creo yo. Llegas al castillo, a la entrada del castillo, donde en la ruta neutral Sans llega y te dice así como que, mi loco, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi loco? ¿Cuántos mataste? Bueno, pues sí, mataste, pero tú me dirás, ¿no? Tú me dirás por qué. Y te perdona en una ruta neutral. En la ruta genocida te dice, ah, bueno, importante mencionar. Yo creo que esto todos lo sabemos porque pues es muy normal tener este diálogo con Sans. Pero él te dice, hay una parte cuando, en la ruta neutral, cuando llegas antes del core, como al hotel, tipo, es como un hotel, es muy raro. Un hotel, Sans te invita al restaurante. Entonces tú aceptas. Hablan de otras cosas, creo, al inicio. Pero él, al final de la conversación, menciona que conoce a que pues él le toca estar en el bosque, en Snowdin, en la parte del bosque que está pegada a las ruinas. Él le toca cuidar esa parte para que pues él es el primero que ve si van a llegar humanos o qué rayos. Entonces, pues él estaba ahí practicando sus bromas, tocó una puerta, que es la puerta de las ruinas, cuando sales de las ruinas. E hizo una broma de knock knock. Entonces, como que al principio, bueno, yo que soy muy lento, al principio no sabía de quién hablaba, pero ya después pensándolo dije, bueno, era Toriel. Dice que esta persona le pidió que si un... Es que yo no sé cómo no me di cuenta, es que creo que pasé muy rápido el diálogo la primera vez, pero bueno. Esta persona, Toriel, le dijo que si salía una persona por esa puerta, que por favor la cuidara y que no la matara, obviamente. Que no la matara, que no la dejara morir, que la cuidara. Por favor, él como está enamorado, spoilers, Sans está enamoradísimo de Toriel, creo. A ver, no están enamoradísimos, pero se quieren mucho. Por eso en la imagen que tenemos aquí, los que están en video, la única imagen que tenemos aquí, Sans y Toriel están juntos por eso. Que bueno, no, tal vez no es por eso, porque en todo caso, Undaine y Papyrus deberían estar también juntos porque son súper amigos. Y también Undaine y Alphys deberían estar juntos. De hecho, ahí todos son súper amigos, menos este Asgore. Creo que el que más quiere a Asgore es Papyrus. Pero a Papyrus los adora a todos. Bueno, a ver, continuando. Toriel, bueno, siempre, desde hace tiempo, le había pedido a Sans que cuidara al humano. Por eso, cuando haces una ruta neutral, él no te mata. Y de hecho, ahí te lo dice. En esa conversación es exclusiva de ruta neutral y de pacifista, me imagino. Pero él te dice, si no me hubieran dicho esto, estarías muertísimo. Ok, ok, entiendo, Sans. Cuando llegas a la ruta genocida, no tuviste esta conversación con Sans porque él ya no se aparece, pero ya lo sabes porque antes ya jugaste una neutral. Entonces, cuando llegas a la ruta genocida, a la entrada del palacio, esto todo el mundo lo conoce, pues te da un diálogo bueno, pues llegó la hora de tu juicio. Y pues te pasaste de lanza y menciona esto de, es por eso que no hago promesas. Y pues procede a romperte la cara 30.000 veces si es que no tuviste la astucia o la suerte de jugar en Bad Time Simulator. A ver, voy a hablar un poco de Bad Time Simulator. Bueno, solamente voy a decir qué es. Esta pelea contra Sans, pues se le conoce como un bad time, ¿no? Porque él siempre te dice, quieres tener un mal momento, quieres tener un mal momento. Y pues esa pelea es el mal momento, ¿no? Es un mal momento. Entonces, Bad Time Simulator, simulador de mal momento, es que es una página, es una página de internet en la cual, pues puedes practicar la pelea contra Sans. Es tan difícil y es tan tedioso tener que respawnear después de que te mató. Caminar hacia él, leer el texto y todo esto, y aprenderte los patrones y morir mil veces, que pues crearon una página donde la practicas y ya es mucho más rápido, hay varios modos. Si a alguien le cuesta la pelea contra Sans o quiere hacerse una no hit por alguna razón contra Sans, pues sería... Ay, perdón, perdón por los bostezos. Es que salgo tarde. Pero no importa. Bueno, si alguien quiere practicar una no hit o así, pues es en esa página. Bad Time Simulator o algo así. Creo que sí es Bad Time Simulator. Tienes un Bad Time. Nos lo skipeamos. Y bueno, o sea, le ganas a Sans. Es muy triste ganarle a Sans. Para nada se espera que le ganes. Es súper... A ver, también hay que hablar de que es súper creativa y súper genial esta pelea. Hace muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas súper creativas en esta pelea. Cómo la detiene. Es una obra de arte esta pelea. Y la música. La música. Megalovania, para todo mundo, es la mejor canción de Undertale. Lo entiendo. No lo pongo en duda. Para mí no lo es, pero bueno, entiendo que para todo el mundo sí lo sea y es increíble, super like. Increíble, genial, Megalovania. Todos te amamos. Pasamos de ahí y prácticamente Sans es el final boss de esta ruta. Porque... contra Asgore no peleas. Y contra, ¿cómo se llama? Y contra Flawey tampoco peleas. El final ahí es que terminas. Bueno, sí, a ver, llegas con Asgore, digamos, peleas contra él, pero es como la pelea de Gon contra Pitu en Hunter x Hunter. No es una pelea, es, es alguien destroza a otro alguien. Y bueno, es aquí cuando aparece Chara y te dice, vamos a destrozar el mundo, ¿no? Te dice, vamos a destrozarlo todo. Y tú, bueno, entonces pues si escoges una opción, te hace un screamer. Y si escoges otra opción, no te hace el screamer. Pero de todas formas, borran el mundo, tienes que esperar, tienes que volver a abrir el juego y esperar, lo cual es súper raro, pero bueno, es muy creativo. Me gusta mucho que este juego es muy creativo, entonces a mí me parece bien. Destruyen el mundo, lo cual crea un reset bien. Lo único que no se resetea, lo único que se queda en el juego es que hiciste una vez la ruta genocida. Aún así puedes hacer del true ending, pero ya no es tan true. Cambia un poquito, cambia el último frame, creo, nada más. Y creo que eso es todo de la ruta genocida. Creo que eso es todo del true ending. A ver, vamos a hablar del true ending. Ok. Bueno, hicimos, ustedes obviamente no lo vieron, no lo vivieron, hicimos una pausa porque ayer medio sueñito, me estaba quedando dormido, entonces pues ya es hoy. Y bueno, nos quedamos hablando de lo que viene siendo la... A ver, terminamos de hablar, creo que terminé de decir todo respecto a la ruta genocida. Es muy buena. Pero obviamente no es un final. No es el final. No es lo que uno espera al ya haberte pasado tres veces el juego. Pues no es el final que quieres. Pienso yo. Entonces, bueno, lo que sigue después de esta run genocida, pues es la run pacifista true ending. El final verdadero. Entonces, ¿qué pasa en esta run, ¿no? Bueno, pues al jugar este final, este verdadero final, bueno, es que en realidad, a ver, si lo haces como yo, pues te pasas el juego normal, solamente que sin matar a nadie. No sé si afecta. No sé si afecta que mates a algunos cuantos bichillos. Pero lo importante, lo que sí sé que es importante, es que no mates a ningún jefe. Ni a Toriel, ni a Papyrus, ni a Undyne, ni a Metaton, ni a Alphys. De hecho, creo que. No sé si peleas contra Metaton. Creo que sí. Es que es raro. Bueno, a ver, de eso vamos a hablar. Porque la ruta, esta ruta va normal, empieza a cambiar cuando perdonamos, digamos, a Papyrus. Y bueno, a ver, cambia si nunca has matado a Toriel. Digo, si ya habías matado a Toriel en todas tus runs, pues ya esta vez no la matas. Eso cambia, te deja salir. Sans no cambia. De hecho, la primera parte de Snowdin no cambia hasta que llegas a Papyrus, lo perdonas y te dice que pues deberían ir a su casa. Vas a su casa. Llega otro de los. Siento yo que de los mejores momentos de Undertale son estas escenas escondidas en el juego, digamos, que son exclusivas para cuando pues no los matas. Lo cual es que te haces. Les juro que dormí, ¿eh? Les juro que dormí. Perdón. Bueno, Vas a su casa de papiros, ves cosas, ves una puerta. De hecho, el cuarto de Sans es una puerta tipo como que con una... A ver, spoilers de Deltarune, por si acaso. Que ni tan spoiler, realmente. Pero bueno, spoilers de Deltarune. Cuando entras a la casa de Papyrus, porque ya te vas a hacer su amigo, ves la puerta del cuarto de Sans y tiene como un brillo por debajo, como si estuviera un líquido brilloso escurriendo por debajo de la puerta. Parece ser como que tipo, o sea, tú lo ves y dices, bueno, es que tiene ahí una fiesta adentro. Es lo que piensas, ¿no? Porque obviamente no abre. Creo que dice unas palabras desde adentro, pero no, realmente nunca vemos adentro del cuarto. Ni cerca de ver adentro del cuarto. Entonces, bueno, pues eso es lo que se ve en Undertale. En Deltarune, una puerta sí aparece también. Obviamente en Deltarune, bueno, en lo que yo jugué, no está Sans. No ha aparecido Sans, pero es una puerta que te teletransporta, que tiene la capacidad de teletransportarte a otros lados. Entonces, ya con eso, tú das por hecho que Sans, que la puerta del cuarto de Sans, tal vez no solamente llega al cuarto de Sans, sino que te puede teletransportar a otros lados esa puerta en específico. Es la única que aparece así en todo Undertale. Bueno, yo he jugado muy poquito Deltarune, pero es lo que sé de esas puertas, lo cual es muy interesante. Pero bueno, volviendo a la run pacifista, esto no tiene nada que ver. En Undertale no afecta nada, porque esa puerta nunca la abres, no la, o sea, la puedes tocar y creo que no pasa nada. Pero bueno, o sea, puedes hacer knock knock de tocar la puerta, ¿no? Pero bueno. Entonces, procedes a la escena con Papyrus en la que te haces amigo, entras como si fuera un combate, pero obviamente no es un combate. Creo que no hay manera de perder. Yo he intentado perder, pero creo que no hay manera de perder. Lo cual es bueno. Bueno, curioso. Y pues te haces amigo de Papyrus, te dice que se hagan amigos, también con Undyne. Y yo no sabía cuál era la casa de Undyne. Había jugado el juego 3 veces y no sabía cuál era la casa de Undyne. Ya después, pues investigando, oh vaya, es este pescado gigante, porque Undyne es un pescado. Entonces ya vas, bueno, primero tienes que vencer a Undyne, si no me equivoco. Y luego ya cuando la vences, ya vas y te haces su mejor amigo. No, no su mejor amigo, ¿no? Pero también te hace su amigo, está súper divertido. Te ponen ahí como minijuegos, te cuentan un poquito de historia. Y continúas. También lo mismo con Alphys. De hecho, te da una carta, te dice, a ver, esto dáselo al laboratorio. Porque ahora somos... Ah, perdón, en serio no sé qué me está pasando que estoy bostezando mucho, pero es que desperté, hice muchas cosas hoy, bueno, no muchas cosas. Fui al gimnasio y no sé por qué estoy bostezando aquí sentado. No quedé con sueño, dormí bien. No sé. No sé qué me pasa, pido perdón. Trataré de concentrarme, no sé, o de ver algo más white que me despierte. Porque estoy viendo el fondo negro de Undertale y no sé si eso me está dando sueño. Pero bueno. Ya sé por qué es que estoy bostezando. Pido una disculpa. Es porque... como estoy hablando y no me di cuenta de que tenía la nariz un poco tapada, estoy respirando por la boca y como estoy hablando, como que mi cuerpo dice, a ver, basta, ya te quedaste sin oxígeno. Y en vez de dar un suspiro, bostezo, porque así es mi cuerpo, no sé, es muy raro. Pero bueno, continuando, nos hacemos amigos de Undyne, súper divertido todo esto, to toda la parte de hacerte amigo con Papyrus y con Undyne es súper divertido. Lo mismo, te da una carta para que se la lleves a Alphys. Y Alphys también te, pues tienes ahí unos diálogos con Alphys. La cuestión aquí no te das cuenta de que vas para un true ending hasta que Alphys hace una cosa muy rara porque dice así como que como, es muy raro. De hecho, esto es de lo que menos entendí. Porque dice algo así como tipo, es que no sé si estoy haciendo lo correcto y creo que no estoy haciendo lo correcto, como que miento, como que ustedes no conocen a la verdadera Alphys. Entonces va a su laboratorio y como que se supone que quiere activar algo, quiere acabar con algo. Y bueno, la parte del laboratorio es ya, digamos, el inicio de que ya le muestran al jugador lo que es el true ending. Aquí es cuando... No, es mentira. Bueno, aquí es cuando nos damos cuenta de que Chara, de que tipo el nombre que tú pusiste de tu jugador, o sea, Chara, es en realidad el malo. Es en realidad un personaje que no es el que tú estás controlando. Entonces, y esto es lo que conocemos como Chara, que ya más o menos había explicado. Aquí es cuando nos dicen ahora sí lo que pasa con Asgore, con Toriel, con Asriel y el plan que tenían estos dos niños de salir y de que Chara lo convenció de hacer cosas malas y por eso regresó. Y Asriel, que es el hijo de estos dos, se convierte en Flawi. Por eso Flawi desde el inicio como que es muy raro, ¿no? O sea, es muy raro. Pero en los endings nos damos cuenta de que Flawi, de hecho para... Bueno, a ver, vamos a continuar. Flawi, Asriel es Flawi. Y esto es un buen plot twist, la verdad. Si no te lo habías spoileado, es un buen plot twist. La parte del... Eso sí, no me gustó mucho toda la parte del True Lab. Esta parte, este laboratorio al que llegas, ni me acuerdo cómo se llega. Creo que es por un ascensor. Creo que es por un ascensor, pero no está disponible en las otras runes. Llegas. Toda esa parte no me gusta mucho. Tiene su sentido. Es un poquito perturbador, ¿no? Porque Alphys ahí se ve como hace, pues, tipo, como modificaciones a las criaturas. Perdón. Hace modificaciones a las criaturas, pero en realidad no. Como que es que quiere hacer como quiere juntar como muchas almas de monstruos, como para hacer el alma faltante de humano, como para compensar el alma faltante de humano. Entonces Alphys ahí Ay Dios, en serio no puedo, ¿eh? No puedo con estos bostezos. Hola, perdón, bueno, después de otra pequeña pausa, continuamos. A ver, estábamos hablando de el laboratorio de Alphys, ¿no? Que es el trending. Para no irme a muy largo, creo que es... Ah, bueno, creo que ya lo había mencionado, ¿no? Es como de una... Para mí... Es una parte como un poquito repetitiva, no me gusta tanto, o sea, me gusta mucho que encuentras mucho lore en ese laboratorio, pero más allá de eso, no se me hace a mí espectacular. Creo que pudieron haber incluido una buena pelea en ese laboratorio, que creo que no la hay, creo que no la hay. Solamente las peleas contra las almas. Pero fuera de eso, no hay mucho más. Tristemente. Pero bueno, descubrimos muchas cosas sobre el lore. Porque es el true ending. Y al final, bueno, salimos de ahí. Si no mal recuerdo, es cuando vamos con Asgore. Y sí nos menciona algunas cosas. Es que no recuerdo bien qué pasa. Ya, pasa lo de. O sea, ya que tienes a todos tus amigos ahí, tuviste que haber hecho lo del laboratorio de Alphys. Ya que están ahí todos, si no mal recuerdo, es cuando Flowey llega, Asriel Flowey, y los atrapa a todos. Y esa parte, bueno, es obviamente, es muy interesante. Hay varios diálogos antes y después de esa pelea, que ya es, pues, se torna en la pelea contra Asriel. Está buena, es interesante, ¿no? Cómo hablan un poquito sobre. Bueno, o sea, la pelea es así como de no la puedes perder, pero tampoco la puedes ganar, pero de alguna manera sabemos que la vas a ganar y que no la vas a perder. Entonces ahí esa es la única pelea que se reinicia sin una animación de muerte, porque como que al parecer como que tu equipo, tus amigos y así te mantienen vivo. No sé cómo dejar de bostezar. O sea, son las 6 de la tarde. Es mi momento donde más activo estoy en el día. Entonces, una disculpa. No sé cómo. No sé qué me pasa. Pero bueno. Esta pelea está genial. A mí me gusta bastante. La música está genial, es un final como tal para Undertale, es maravilloso, vences a Azrael. Creo que aún hay un poquito de diálogo que puedes tener en esta última pelea contra Azrael, pero nada, nada que no hubieras visto antes, si no mal recuerdo. Creo que, bueno, sí, de hecho sí es cuando te dice así como que yo no quería, pero como que ya das por hecho que él no quería. Y bueno, ya para terminar con esto de las rutas del trending, lo que más o menos me gusta o no me gusta, no entiendo muy bien, tengo ahí una relación extraña con este final, es que te dicen que pues ya se pueden ir, ¿no? Ya ganas, consiguen las almas para abrir la puerta a la superficie y... Y creo que es Toriel la que más te insiste en que si tienes algún amigo con el que quieras hablar, pues vuelvas y hables con él. Yo lo hice, de hecho yo volví todo hasta, o sea, hice todo el juego otra vez, bueno, no lo hice otra vez, pero caminé todo, 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 volví por el core, traté de hablar con todos los que pude, con la única con la que me faltó hablar porque no la encontré y es que es confuso. Fue con la araña. No sé si la araña dice algo. Podría buscar en la wiki. De hecho, podría buscarlo ahora mismo en la wiki. A ver. Moffett. No sé si dice algo en el true ending, la verdad. Al parecer Moffett aparece en el True Ending. Ok. Es que no sé. A ver, no sé si tenga algún diálogo o algo así. Creo que no tiene ningún diálogo. Bueno, no puedo encontrar algún diálogo que tenga Moffett. Pero es la única con la que no hablé. Después de. O sea, cuando te dice Toriel que vayas a hablar con algún amigo. Si es que te quieres despedir o lo que sea. La cosa es que todos. Prácticamente todos. Tienen un nuevo diálogo. Cuando ya van a salir al underground, cuando ya abriste la puerta y todo, pero no te has ido, porque si te vas a acabar el juego, cuando haces eso, ya todos tienen un nuevo diálogo y pues es interesante porque todos hablan así de, ah, cuando me vaya a la superficie, supongo que Ahora mucho ejercicio, cosas así, diálogos de lo que harán o de wow, es increíble que se haya abierto. Se supone que hubo un destello de luz, me imagino que fue durante la pelea contra Asriel o algo así. Ah, bueno, también en la pelea contra Asriel es cuando te revelan que tú eres Frisk, que tú no eres Chara. Tú eres Frisk. Mientras que todo el tiempo se estuvieron refiriendo a ti como Chara, o al menos así tú lo sentías. No sé, es muy raro. Eso es lo que no me queda a mí muy claro, pero bueno. Hice toda la ruta de vuelta hasta el inicio, hasta las ruinas, hasta el inicio donde caes. Y ahí está Asriel. Y no sé si hay alguna manera de decirle, oye, mi loco, vente para acá. Creo que no. Creo que no hay manera de decirle, vamos, ¿por qué no vamos juntos a la superficie? Le puedes insistir, pero él al final te dice que no y que ya te vayas. Y que si no tienes algo mejor que hacer. De hecho, es un diálogo que ya cuando te acabaste todos sus diálogos, es lo que te repite, que si no tienes algo mejor que hacer. No insistí más. No sé si hay una manera de que Asriel suba a la superficie. Entiendo que, bueno, busqué, de hecho busqué un poco. Entiendo que él no puede subir porque supuestamente se va a convertir en Flawey. Volverá a ser Flawey. Ahora que ha perdido el poder de. O sea, pudo recuperar su forma, Asriel, por el poder de las almas. Pero creo que ahora que ya no tenía las almas, iba a volver a ser Flawey. Tenía que inevitablemente volver a ser Flawey. No sé si eso es bueno o malo. Supongo que es malo. Pero pues es mejor eso a que muera, me imagino. La cuestión es que en Deltarune, otra vez spoilers. En Deltarune, al inicio del juego, estás en una casa con Toriel. Y Toriel te dice. A ver, estás en una casa que. Y compartes cuarto. Supongo. A ver, a mí no me quedaba muy claro. Yo pensé que no eras Frisk. Pero se me olvidó que han pasado años y que ya creciste. Y que ya varios crecieron. Para Deltarune. Entonces, porque ya vas a la escuela, Toriel ya es maestra, ya están todos como súper acostumbrados a estar en la superficie. No hay humanos, por cierto, eres el único humano, again. No sé si hubo una guerra o algo así, eso se tendrá que ver en Deltarune, yo creo. Pero, hasta donde yo he jugado como 1 o 2 horas, no hay humanos. Entonces, eso es interesante. Ah, pero. Ya se me olvidó lo que iba. Ah, sí. Ah, ya me acordé. Esto es importante. Toriel te dice que. Algo menciona, ¿no? De que a ver si vuelve Asriel a visitarnos pronto. Entonces Asriel sí salió. Lo cual. Curioso. Me interesa. Me interesa bastante. Pero bueno. Pues esta es la ruta, el true ending. Hablas con Asriel, no quiere ir contigo, todos los demás tienen diálogos, regresas a la superficie y ves el true ending. No quiero explicar todo lo que es el true ending porque son muchas secuelas que no me acuerdo perfectamente. Bueno, unas cuantas. Secuelas, secuencias, que no quiero explicar pues así a detalle. Pero pues es un ending bonito. Dependiendo de si hiciste una ruta de genocida o no, es el último frame. Entiendo yo que solamente se modifica el último frame. Y este último frame, si hiciste una ruta genocida, la cual yo sí hice, y si no borras nada de tus documentos, porque también puedes borrarlo y pues obviamente el juego no tiene manera de recordar que la hiciste, pues. Entiendo que te aparece una imagen de Toby Fox, creo. Los créditos, pues, son geniales. Qué afortunadas las personas que donaron al Kickstarter, me imagino, que son las que aparecen ahí. Muy genial. Y pues poco más. Estas son las rutas. Ya nada más me quedaría hablar de la música. Y de los personajes para terminar este primer capítulo del podcast, que creo que va a ser de los más largos, porque hay otros juegos de los que quiero hablar, sí, pero no son tan, tan largos. También no sé si, por ejemplo, me gustaría hablar de Pikmin, pero no sé si hablar de Pikmin como saga, abarcar el 1, 2 y 3, que el 3 todavía no lo he terminado de jugar porque no me gustó mucho. Pero el 2 es mi favorito. Pero bueno, esto lo veremos después. Ahorita estamos hablando de Undertale. Vamos a hablar de personajes. A ver, aquí el que estoy viendo primero es Asgore. Asgore es mi personaje favorito por toda la ambientación que da el juego. Creo que es muy cool. Definitivamente es muy cool. Entiendo que en Deltarune aparece, pero nerfeadísimo, lo cual es muy triste. Pero bueno, desarrollo de personaje, no pasa nada. Me gusta mucho su música, me gusta mucho, no sé, cómo está construido. Entiendo que también tiene su lore de antes, de que él, lo dije al principio del podcast, algo así cerca del principio, se ve en la intro del juego que Asgore es quien resguarda a todos los monstruos en el underground. Él es quien los lleva y realmente creo que no hay... Creo que no hay muchas bajas de monstruos en esta guerra que se lleva. Y muy probablemente, no sé dónde lo leí, se dice que muy probablemente esto fue gracias a Asgore y que Asgore es súper, súper, súper fuerte. Yo no sé, la verdad su pelea no se me hace tan difícil. Se me hace mucho más difícil la pelea, por ejemplo, de Sans. Pero dejando de lado a Sans, que él es un meme, no sé, no lo quiero meter mucho. Pues se me hace incluso más fuerte tal vez. Metatón, la pelea de Metatón, la que no dura un segundo, se me hace bastante más difícil. Y la pelea de Undyne de Undying. Undyne normal no creo que sea más fuerte que Asgore, pero Undyne de Undying sí que es más fuerte que Asgore. Al menos en este punto, pero bueno, entiendo que Asgore fue más fuerte. También no sabemos, no estamos seguros si Asgore sí le pasó su fuerza a Azrael y por eso ya no es tan fuerte, porque Azrael es fuertísimo. Bueno, porque tiene las almas también. Pero bueno, no sabemos. Asgore me gusta mucho como personaje, me gustaría mucho que apareciera más. Pero también entiendo que es parte del, como, ¿cómo decirlo?, del suspenso del juego, que no salga Asgore hasta el final. Pero bueno, lo podremos ver en otros juegos, lo vemos en Deltarune. Y espero yo que en Deltarune sale nerfeado, entiendo que sale nerfeado, pero espero que pueda desarrollarse más. No creo, no creo, porque en Deltarune hay muchos otros personajes nuevos que también vale muchísimo la pena conocer. Y retomar a todos los personajes de Undertale, son hermosos, están muy bien hechos, pero no daría pie a que estos nuevos personajes brillen. Entiendo yo, ¿eh? Pero bueno, si aparece Asgore, si retoman a todos los personajes de Undertale y los vuelven a ser protagonistas, por mí igual está perfecto, porque son personajes increíbles. Bueno, esto de Asgore. Undyne. Me gusta mucho sus peleas. Sus dos peleas son súper enigmáticas. Undyne normal, de por sí es un poco difícil. Y la música está genial. Undyne de Undying es. Simplemente lo hicieron pues más difícil. O sea, no diría que es mejor, porque ambos Undyne tienen su propósito. Pero Undyne de Undying es difícil, es muy épico. Undyne normal. Sí, es como que yo siento que es ese punto en el que te hacen sentir ya culpable por matarlos, porque a ver, Undyne solamente quería salvar a su pueblo, es un héroe. Entonces, no sé, no sé. A ver, voy a tomar agua. Perdón. Bueno, Undyne y Undyne de Undying son muy buenas peleas. Da mucho miedo al inicio Undyne cuando sale así desde las sombras. Su música de cuando te persigue, cómo tiene su lanza. Es muy genial. Obviamente, ya cuando haces la ruta pacifista y te haces su amigo, te das cuenta de que es medio un meme. Es muy rare, porque Undyne creo que no tiene sexo definido. Bueno, es no binaria, digamos, creo que así se le dice, no sé. Y pues por esto mismo, pues es un personaje curioso, digámoslo así. Es un personaje muy curioso, me gusta. No tengo mucho más que decir. Me gusta cómo está hecho Undyne. Toriel, tristemente, muy tristemente, no aparece mucho en el juego. Toriel es de las que dan menos plot twist en realidad, porque al menos yo cuando lo jugué por primera vez pensé que Toriel iba a ser como que la antagonista principal. Pues no, pues nunca te traiciona, nunca hace nada malo, es muy buena, su pelea es muy triste, matarla es muy triste, si no sabes que puedes perdonarla o cuando quieres hacer una ruta genocida, matarla es súper triste, tiene muchas conexiones con, o sea, con Asgore, su casa es igual que la de Asgore, entonces puedes, o sea, desde una primera run puedes ir entendiendo que estos dos pues tenían algo. Y ya después dicen que pues ella realmente Asgore pues es muy carismático, digamos él es el que se ganó las elecciones de los personajes del Underground, pero Toriel realmente era la que tomaba las buenas decisiones y la que gobernaba bien. Entonces eso es interesante de ella. Fuera de eso, me hubiera gustado que apareciera más, me hubiera gustado que contestara el teléfono, no sé cómo hacer que conteste el teléfono más que al final del juego, pero bueno, ahí está Toriel. Después tenemos a Sans, Megalovania. Bueno, pues su pelea es dificilísima, es la más difícil del juego por mucho. Su canción, Megalovania, es la mejor del juego probablemente para muchos, para mí es Asgore, pero bueno, entiendo que tal vez incluso objetivamente podría pensar que la de Sans es mejor, Megalovania es mejor, pero bueno, su pelea es genial, sus diálogos son geniales, tiene mucha personalidad, es probablemente el personaje con el que más creatividad tuvo o en el que más Toby Fox demuestra como que su creatividad. Lo demuestra en todo el juego, o sea, pero con Sans específicamente creo que es con quien más demuestra muchísima creatividad en su pelea, sus diálogos, sus apariciones, todo. Sans es como muy, siento que es como muy aparte de Lore, porque a ver, como digo, su puerta tiene algo que ver con como tipo, lo que se ve en su puerta más bien. Tiene algo que ver como que con Deltarune, como que Sans se puede mover entre dimensiones, también él entiende, también él rompe la cuarta pared de que entiende que tú estás jugando con ellos y no le gusta. Y no sé. O sea, él sabe esas cosas, pero a la vez, él, o sea, por ejemplo, cuando Flowey llega y los toma a todos, tú dices, bueno, puede que sea más fuerte que Asgore, que Undyne, pero no me jodas, no, o sea, Sans es muy fuerte. Como que siento que Sans es como tipo. Va a sonar ridículo, pero mi teoría es que Sans es como tipo un viajero del tiempo, viajero de un trotamundos. Algo así siento que Sans es. No, no he jugado mucho Deltarune. Tendría que ver, porque entiendo que sí va a aparecer en Deltarune. Creo que sé quién es en Deltarune. Pero no quiero acelerarme mucho. Voy a tomármelo con calma. Pero bueno, Sans es muy misterioso. Es genial. Lo puedes matar en la genocida. Supuestamente que, a ver, matarlo, no se ve cómo se muere y se hace polvo. Pero pues también es muy orgulloso como para hacerte fingir que lo mataste. Entonces, no sé, es muy raro. Sans, tal vez el mejor personaje de Undertale. A mí me gusta más Asgore, pero bueno. Alphys. Científico otaku, científica otaku. Creo que Alphys sí se define más como mujer. sus puzzles están bien, el hecho de que te mienten en la historia, pues a mí no me molesta. Yo soy, a ver, voy a hablar algo un poco personal. Yo no entiendo cómo las personas se molestan tanto porque les mientan. Punto. No lo entiendo, no entiendo cómo a las personas les molesta tanto las mentiras o la idea de que les pueden mentir, ya ni siquiera que les mientan. La idea de que les pueden llegar a mentir les molesta, pero muchísimo a las personas. A mí no me molesta, no sé, o sea, entiendo que alguien traicione tu confianza puede ser muy malo, pero también las mentiras, o sea, y eso es muy diferente a una mentira. Porque también una mentira puede ser buena, las mentiras pueden ser buenas o las mentiras pueden ser sin intenciones. Entonces, bueno, yo no sé si el jugador promedio se molesta con Alphys cuando les miente, cuando finge que te ayuda con los quiz de Metaton, cuando finge que Metaton es malo y cuando finge que te ayuda con los puzzles. A mí todo eso se me hace muy lindo, de hecho, se me hace muy tierno de su parte. Y a mí me gusta mucho esa parte, de hecho, pero no sé si hay jugadores que se molestan con Alphys porque les miente. Se me haría una tontería, pero bueno, cada quien. Alphys me gusta mucho su... Creo que se podría desarrollar un poquito más en su parte cómica, porque la verdad... La parte, a ver, la amistad con Papyrus es súper cómica, la amistad con con Undyne es súper cómica, la amistad con Alphys es divertida, pero siento que no llega tanto como a lo de estos dos anteriores mencionados. Es mi opinión, es un dinosaurio, puntos extra por ser un dinosaurio, parece un dinosaurio al menos. Genial. De hecho, ahora que lo pienso, a ver, no, no es cierto. Iba a decir, puede, Susie también parece un dinosaurio, pero no creo que sea. En primera, no creo que sea un dinosaurio. Y en segunda, iba a decir que podría ser hijo de Alphys. Hija, parece que es hija, ¿no? De Alphys. No creo. Honestamente, no lo creo porque en la escena que salen juntos, pues no parece que sea su hija. Así de fácil. Pero bueno, no tengo mucho más que decir de Alphys, me gusta, es muy clave para el juego, pero creo que de entre todos estos es mi menos favorita, tristemente, de entre todos estos que están aquí en la imagen, que son, a ver, para los que estén escuchando nada más, entre Asgore, Undyne, Toriel, Sans, Alphys y Papyrus, pues mi menos favorito es dije, ah sí, Alphys, sí, Alphys, pues Alphys. Es que pensé que había dicho Asriel, pero no, sí dije Alphys. Bueno, siguiente, último, pero no por eso menos importante, Papyrus. Yo creo que es el personaje que se necesitaba para que la gente pasara del early game, porque el early game puede ser un poquito, no sabes qué estás jugando, o sea, no es un RPG súper clásico, la historia no está muy clara, hay muchas cosas que no entiendes por qué pasan, la personalidad de Papyrus yo creo que es la que hace que el jugador se quede y que el jugador quiera seguir jugando. Los puzzles de Papyrus son súper, no sé, toda esa parte se pasa muy, muy tranquila, es muy divertido, no son estresantes, son buenas escenas, no es así como que sientas que oh, ya me cansé de este hombre, ya quiero skipear todo y seguir avanzando. Nunca me pasó eso, que me pasa con muchos juegos. Papyrus, pues, muy divertido. Es muy triste matarlo en una run genocida. Nadie que no esté buscando una run genocida, pues si se le da la opción, yo creo que nadie escogería matarlo. Y es buen hermano para Sans. Sans lo quiere mucho, lo cuida mucho. Es como un niño, la verdad. Es súper inocente. De hecho, es el personaje más inocente de todo el juego y no creo que en Deltarune haya un personaje más inocente que Papyrus. Y me encanta. No hay mucho que decir de él. Creo que no, no creo que tenga muchísimas así como que super apariciones en Deltarune. ni que haya mucho más con él. O sea, es que él parece súper transparente. Es como que quien de verdad puedes confiar. La visita a su casa es genial. Cuando haces el evento de amistad con él, es súper divertido. Es una de mis partes favoritas del juego. Y pues eso, es genial. Otros personajes que quisiera mencionar. A ver, la pelea contra la araña, contra Moffat, es muy divertida. Muy buena música. En mi opinión, sería como top 3 esa canción, Spider-Dance. Y poco más. No tiene mucha personalidad. Entonces, eso. Napstablook. A ver. Yo creo que Napstablook está muy basado en algún amigo de Toby Fox. Es el más. Yo siento que es el personaje que se siente como más humano. Le gusta mucho la música, es increíble. Tiene sus CDs, puedes cambiar la música si lo vas a ver a su casa. Está genial ser amigo de Napstablook. Lo fui a ver. No hubo mucho más que hacer con él cuando haces la ruta pacifista. Pero bueno, está ahí, es divertido. Napstablook cae muy bien. Cuando te recuestas en su casa y todo se pone así como un modo cósmico. Es genial. No sé. No sé, es un buen detalle. Ah, la parte que me faltó fue entrar a la casa de Toby Fox. Bueno, a esta puerta que está en Snowdin, que no se puede abrir. Y que entiendo que cuando haces un final pacifista ya puedes abrirla. Entonces creo que ya podría ir, pero pues no he ido. Simplemente no he ido. Pero bueno, ¿qué más? Creo que esos son todos los personajes de los que podría hablar. Undertale se me hace a mí. A ver, ahora vamos a hablar de otra cosa que ya es un poquito más rara. Undertale para mí ha significado mucho. Yo no sé, tal vez me lo tomé más personal de lo que quería. Esto ya va a ser más personal, o más extraño. Entonces, si solamente vienen a escuchar Undertale, pues ya se pueden salir del podcast, no pasa nada, muchas gracias. Esto ya va a ser un poquito más personal, porque como dije al inicio del podcast, vamos a hablar del juego. Pero también hay que hablar de otras cosas, ¿no? Que se relacionan con la vida. A ver, a mí me gusta mucho toda la reflexión que deja. Bueno, a ver, no deja mucho una reflexión. Pero Undertale sí que pienso que es un juego inspirador. Y a mí me inspiró. Y a mí siento que me sacó de la depresión, o que fue una motivación. Porque, a ver, yo suelo, a ver, tengo 24 años. A ver, juego desde que tengo 4 años. Juego videojuegos desde que tengo 4 años. Pero digamos que desde los 19 más o menos me empecé a tomar los juegos competitivos como LOL, como empecé a jugar Osu. Nada más, creo. Son los que más me he tomado competitivos. Y era bueno, realmente era bueno. Pero pues los dejé de lado un poco por escuela, por problemas y así. Y ahora que vuelvo a jugar, o sea, no fue mucho, o sea, realmente dejé de tryhardear, dejé de jugar mucho al día. Entonces, ahora que vuelvo a jugar, ya no soy tan bueno en Taiko, aparte cambié de estilo, pero eso es otra cosa. Y me sentía un poco manco, y eso me desmotivaba a mí, porque mi personalidad es muy tryhard. Eso es difícil de explicar, digamos que mi personalidad es muy tryhard. Entonces, juego Undertale. Y toda la historia como que sí te van hablando así como que, a ver, esto te llena de determinación. Y cuando mueres en el juego en un jefe difícil, es como, mantente determinado, no pierdas tu determinación. Incluso Sans, cuando estás haciendo una ruta neutral, cuando llegas al palacio, te dice, a ver, lo que está delante, cuando vas a pelear contra Asgore, te dice, lo que está delante de ti es difícil, pero bueno, eres una persona muy determinada y llegaste aquí por tu determinación. Entonces, esta palabra me gustó mucho y la adopté para, pues, yo en las mañanas, a ver, yo ahorita estoy estudiando, pero mi escuela está en paro, entonces me costaba mucho levantarme, no tenía determinación porque venía de una depresión fuerte, estaba muy enfermo, tenía familiares enfermos, mi novia me había terminado, no tenía mucha, mucha motivación para levantarme. Y mi única motivación era, digamos, pues terminar Undertale. así de fácil, ¿no? Y entonces, que Sans me diga, a ver, llegaste aquí porque estás determinado. Sí me puso a pensar así como que, a ver, esta determinación que tengo en el juego, que demostré en este juego, ¿por qué no aplicarla en la vida real, no? Y pues ahora sí me despierto, me levanto, empecé a ir al gimnasio y no he dejado de ir al gimnasio porque siempre me repito, estoy determinado. O sea, tengo la determinación de que voy a seguir yendo, voy a seguir yendo, voy a seguir yendo. Y he estado yendo diario durante 2 semanas ya. No es mucho, pero es 1000% más de lo que hacía antes, que era nada. Entonces, está genial eso, ¿no? Muy buena reflexión que nos deja Undertale sobre la determinación. Nos puede dejar muchas otras reflexiones. Yo me quedo con esa. Es mi favorita. Y probablemente por esto puede que sea mi juego favorito de toda la vida. Probablemente. No sé. Habrá que jugar Deltarune, que está buenísimo. Pero bueno. Otras cosas. Deltarune. Undertale representa también, de cierta forma, pienso yo, que representa la distinción de clases sociales. ¿Cómo decirlo? La desigualdad de clases sociales. Como en un inicio, quien domina, a ver, esto ya es muy social, ¿eh? Esto ya sí va a ser un poquito raro de explicar y de entender. Pero bueno. Nosotros, a ver, yo vivo en un país tercermundista. Vamos a explicar, vamos a empezar por esto, ¿no? Yo vivo en un país tercermundista, vivo en México, que y yo me considero como una clase oprimida, de cierta forma. Y nos considero a nosotros, los que vivimos en países tercermundistas, y las personas que somos de un estrato económico bajo, nos considero personas oprimidas. Entonces Undertale representa esto de cierta forma. A ver, vamos a pensar en la parte, en el inicio del juego, en el lore más bien, en la intro. En un inicio hay dos razas que conviven. Que digamos, conviven, se encuentran, ¿no? Y estas razas tienen una guerra y la que domina en un inicio. Es que no me acuerdo muy bien de la intro de Undertale, tendría que verla, ¿eh? Para no hablar de más. Pero bueno, esto digamos también es intentando conectar la realidad con el juego. La que domina en un inicio es la que mantiene su dominio. Y es más fácil que esta clase dominante mantenga el dominio a que la clase dominada salga de ser dominada y de ser oprimida. Esto, ¿cómo se dist cómo esto, que estoy hablando de Undertale, es la realidad o se parece mucho a la realidad? Pues en el hecho de que si tú eres una persona oprimida, eres una persona pobre, eres de la clase pobre, eres la clase oprimida, pues en nuestra sociedad es muy difícil que si eres pobre, salgas de ser pobre, dejes de ser pobre. Y no solamente tú, tus hijos, tus nietos, todas estas personas, es difícil que dejen de ser pobres. Es difícil que las cosas cambien. Hay excepciones. A la sociedad le gusta mucho y sobre todo a los medios les gusta mucho, porque los medios son clase dominante, no son clase oprimida. A los medios les gusta mucho estas historias del pobre que se hace rico, que nace humilde y crece y se hace súper rico, pero sigue siendo humilde según. Y esto es la meritocracia, ¿no? Lo cual es otro tema aparte, pero bueno, digamos que la meritocracia es decir, todo lo que haga, todo lo que tenga cada persona es porque se lo merece. Si el hijo de Bill Gates, no sé si Bill Gates tiene hijos, si el hijo de Elon Musk nace con 300 mil millones de trillones de dólares, es porque de alguna manera se los merece. Y si él se compra 10 mil carros con ese dinero, es porque se los merece. Y si tú naces con 10 pesos en la bolsa y lo más a lo que aspiras es a tener un trabajo de Godín, trabajar toda tu vida y morir joven, pues es porque no trabajaste lo suficientemente duro y no te mereces una vida mejor. Esa es la meritocracia, lo cual es una idea para mí estúpida a niveles astronómicos, pero bueno. De lo que estaba hablando es que en Undertale se representa de cierta forma como una clase oprimida. Es súper difícil que cambie. En Undertale, obviamente, la clase oprimida, la clase pobre, son los monstruos. Y la clase que dominó desde un inicio son los humanos que están en la superficie. Hay un poquito de referencias a esto. Por ejemplo, el alma de un humano vale más que la de un monstruo, porque se supone que es más fuerte. En realidad son diferentes, ¿no? Pero bueno, porque un monstruo eventualmente puede ser más fuerte que un humano en Undertale, ¿no? Por ejemplo, Asgore es, digámoslo así, una representación, por ejemplo, de un presidente como AMLO. ¿Cómo se parece Asgore a AMLO? ¿Qué rayos? ¿De qué estás hablando? Se pueden parecer más de lo que parece. Es una persona carismática que tiene la intención de traer, a ver, según, no estoy diciendo que AMLO sea bueno, pero vamos a suponer que es bueno. Yo no estoy seguro, nadie está seguro. Vamos a suponer que AMLO es bueno. Supongamos nada más. No lo es. No quiero que nadie tome decisiones basadas en que AMLO es bueno, ni que piensen que yo creo que AMLO es súper bueno. Pero supongamos que AMLO fuera súper bueno y que Asgore también fuera súper bueno. Los dos como que se representan así, ¿no? Y qué casualidad, ¿no? Que Asgore, a ver, empatiza mucho con su pueblo. Su argumento es que quiere liberar a su pueblo. Ojo. Y es súper querido, ¿no? Es súper querido, aunque no lo queramos ver. Los que estamos en este medio de los medios digitales somos súper diferentes a las personas que no están en este medio. Entonces, AMLO y Asgore son súper queridos, son súper buenos, entre comillas, y son gobernantes. Y llegan a ser gobernantes por elección popular. Creo que Asgore también está por elección popular. Todos lo quieren. A ver, permítanme un segundo. Bueno, hasta ahí estamos bien, pero a ver, también es interesante la incapacidad de Asgore para sacar a su pueblo de la, de, pues de la opresión, de vivir en el underground, comparado con la incapacidad de AMLO de sacar a su pueblo de vivir en la opresión. Ambos son carismáticos, ambos son elegidos, ambos son líderes queridos por el pueblo, ambos se supone que tienen súper buenas intenciones, y ninguno puede lograrlo, porque la triste realidad es que no está en sus manos. Esto es muy curioso, ¿eh? No está en sus manos, está fuera de su poder y de su alcance. Aunque son gobernantes y así, está fuera de su alcance, pues sacar a su pueblo de la opresión. Entonces, bueno, esa es la manera en la que yo pienso que Undertale explica un poco, pues, las desigualdades entre clases sociales. Incluso podría explicar también. Yo no sé mucho, no quiero hablar mucho de esto. Podría explicar el racismo, porque estamos hablando especies diferentes, ¿no? De razas diferentes. Que en humanos, hay que dejar claro esto, no hay razas. Y en Undertale también podríamos pensar que no debería por qué haber distinción de razas si vemos que todos piensan, ¿no? Todos piensan, todos tienen capacidades. Entonces, de alguna manera, ¿por qué nos están tratando igual? Pues bueno, racismo. Puede ser, ¿no? Puede ser que también Undertale, que también este fenómeno se puede explicar desde ver Undertale. No estoy diciendo que Undertale sea una tesis de ciencias sociales, porque no lo es un juego y es una historia, pero sí que se ven cosas de la sociedad que se pueden representar incluso en un juego de fantasía, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, eso es muy curioso. Es algo muy curioso. No sé si hay otras cosas. Creo que no hay otras cosas más que pueda explicar con Undertale, pero bueno, esto es algo muy muy interesante. Y creo que no hay mucho más que decir. Undertale. Mi juego favorito actualmente y probablemente para toda mi vida. La música. Bueno, es que ya mencioné un poco de cada canción. La música tiene muchas referencias. La música de Asgore es triste, porque la pelea es triste. La música de Undyne es emocionante, pero termina triste, porque también así es la pelea. La música de Toriel, pues como que es tu momento seguro, lo cual es bonito. La música de Sans es una obra maestra y ya. Es una obra maestra la música de Sans. Alphys creo que no tiene música. Y la de Papyrus, pues es un meme. Lo cual es Papyrus también. Dejando esto de lado, pues nada más. Nada más. Creo que he hablado suficiente de Undertale. Muy buen juego. Recomiendo jugarlo. Muchísimo. Tiene toda una atmósfera increíble. De nuevo, Toby Fox para mí es un genio y su equipo son unos tremendos cracks. Espero que ya pues salga Deltarune, que ya salga a la venta. Espero mucho de Deltarune, quiero jugarlo, quiero terminar ahorita los dos capítulos, pero a no ser que sean larguísimos, a no ser que duren lo mismo que Undertale o más, no creo hablar de ellos hasta que ya acabe el juego, hasta que acaben todas las partes de Deltarune, las juegue. Ahí hablaré de Deltarune. En este podcast, pues, planeo hablar de otros juegos. Muy probablemente el siguiente va a ser Cuphead, porque era mi juego favorito hace un mes o dos. Pero bueno, probablemente será de Cuphead. También puedo hablar de Zelda. No de toda la saga, porque no he jugado toda la saga y no quiero jugar toda la saga. Pero, pues de los juegos que he jugado, pues tal vez pueda hablar. O no sé si hablaré. Bueno, pues sí, solamente de un juego, ¿no? Será de Zelda Breath of the Wild o así. De Cuphead, pues sí puedo hablar. ¿Qué más? Bueno, he jugado muchos otros juegos de los que ya mucha gente ha hablado: League of Legends, Dead by Daylight, Factorio, Ringworld. De hecho, de Ringworld también, ojo. Ojo con Ringworld. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este podcast. Muchas gracias por escuchar. Nos veremos en un siguiente. Y adiós.